Babel presenta Los Académicos. Destacadas figuras de nuestra música clásica nos acercan grandes obras y las claves para decodificarlas. Es un honor para Babel FM contar como productor y presentador de este espacio con el maestro Nicolás Raus.
Saludo a la audiencia de Los Académicos para hablar de Joseph Haydn, de un gusto particular de algunas de sus invenciones y de sus rasgos musicales. Y vamos inmediatamente a comenzar por compararlo. Los franceses dicen que comparaison n'est pas raison, comparación no sería razón, pero lo vamos a hacer. Compararlo con Mozart. Porque uno podría decir que Haydn es un humano, no un genio como Mozart, pero sin embargo, dentro de esa humanidad, vamos a escuchar maravillas también. Entonces, vamos primero a escuchar un tema de Mozart para compararlo con uno de Haydn. Ese es el tema de Mozart, finale de su sinfonía número 39 en mi bemol mayor. Comparamos ahora esta música, ese tema de la sinfonía de Mozart con uno bastante parecido de una sinfonía de Haydn en la misma tonalidad, también el final. Si comparo este tema de Mozart que es una ruta a través de las estrellas, sube, baja, tiene ritmos distintos, es una joyita, no se puede mejorar. Con el de Haydn que hace pum 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 pum. Es lo que me hace decir que el de Mozart está creado como un genio, ya viene perfecto. Y el de Haydn es un motivo que no tiene un gran interés en sí, pero del cual Haydn después, con su trabajo, logra sacar algo. Y es por eso que veo a Haydn como un humano como nosotros, porque le ocurre unas notas que no son geniales, pero con su trabajo puede llegar a hacer maravillas. Y es interesante porque ese fragmento de ese tema de Haydn, luego en el movimiento lo desarrolla haciendo así pom 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 con otras tonalidades según los instrumentos, lo pone al revés en vez de pom 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 hace pim pom 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 pom. Y ese desarrollo, que sí es muy interesante y realmente un trabajo humano ahí, fue copiado por el joven Beethoven 3 veces. Hay 3 copias del joven Beethoven cuando todavía no era famoso, porque el joven Beethoven bien sabía que copiando ese desarrollo iba a aprender algo. Escuchamos ese desarrollo dentro de la sinfonía de Haydn, cuyo tema acabamos de oír. Esta música uno puede comprobar cómo el trabajo de un hombre puede llegar a un resultado, a una evaluación, a una justificación del motivo inicial. Entonces yo diría que en eso Haydn es un poquito como un humano al cual no se le ocurre siempre cosas geniales, pero que a través de su trabajo nos puede interesar y tocar. En lo personal me toca muchísimo porque siento que es un par de nosotros, no es un genio de esos que están en las estrellas, sino un par de nosotros que nos puede conmover por las bellezas o las ocurrencias que puede imaginar de vez en cuando, no le pasa siempre. Entonces voy a mostrar ahora un tema bien común de Haydn, tema que seguramente gustó mucho en la época porque eran un poquito de índole popular. Es el tema del segundo movimiento de la Sinfonía número 55 de Haydn. Hay muchos momentos en Haydn que son así, que son, yo diría, un poco intrascendentes y que quizá hoy le hacen pagar un precio grande a su fama, digamos. Y lo que vamos a seguir ahora, a buscar ahora, a oír ahora, son, al contrario, momentos donde Haydn llega a algo casi religioso, casi vertical o casi esotérico, en músicas a veces muy simples, pero de una profundidad que no, por la cual no es demasiado famoso, pero sin embargo la ha demostrado varias veces. Entonces comenzamos con un tema lento, una especie de coral que hay en la Sinfonía 75, que tiene unas pausas, cada tres o cuatro notas es muy simple, y esas pausas, encuentro, están llenas de música. Miren la música que hay en estos silencios. Aquí. Acá también. Hay un espacio en esos silencios que me da la impresión que se comunica como con algo esotérico, como una especie de más allá. Finalmente son silencios musicales. En uno de sus viajes a Londres, Haydn llevó entre sus papeles esta sinfonía, del cual estamos escuchando el tema del movimiento lento. Sí, esa música tan reflexiva, donde da la impresión que hay una especie de dimensión religiosa o esotérica, o algún, esos silencios que dan la impresión de dialogar con algún más allá, una cosa así. Y Haydn, como compositor clásico, nunca dijo, como hubiera dicho un Liszt, un Wagner, un Tchaikovsky, que bueno, que él sufría o sentía la muerte, o que pensó en... No, Haydn nunca comentó sobre su sentimiento en una obra, porque eso es de los compositores del siglo XIX, los románticos, a partir de 1810, 20, 30, 40, donde su situación, lo que ellos sienten, tiene la importancia número uno. En contra, Haydn, lo único que contó sobre ese movimiento que estamos escuchando, que estamos analizando, es que esa sinfonía se tocó en algún castillo, creo que en las afueras de Londres, donde había alguna reunión, no sé por qué, había bastante gente que dormía ahí. Bueno, se escuchó esa sinfonía de Haydn en ese castillo, donde Haydn estaba y muchos invitados. Y, bueno, la gente fue a dormir. El otro día, en el desayuno, hay un hombre religioso anglicano, de esos pastores anglicanos que había, que se acercó a Haydn y le dijo: «Señor Haydn, mientras escuchaba ese movimiento lento anoche, suyo, tuve la premonición de mi muerte cercana». Y eso fue todo. Y bueno, pasaron los días, Haydn volvió a Viena. En esa época el correo iba muy rápido, a veces más rápido que los mismos viajantes. Entonces, bueno, él volvió a Viena y cuando llega a Viena se encuentra con una carta que lo esperaba de algún inglés que le comentaba que este pastor anglicano había muerto. Y es interesante porque como que yo veo que hay una relación. Yo puedo entender a ese pastor anglicano que escuchando eso tuvo esa premonición de su muerte, porque esa calma, esos pasos, esos silencios te abren algo así. Y Haydn solamente, muy modestamente y muy púdicamente, yo diría, solamente refirió esta historia. Escuchemos ahora esa misma música en su versión orquestal, interpretada por la Orquesta Sinfónica del Sodre a fines del año 2020. Estamos lejos de ese Haydn que escuchamos hace un ratito. Vamos a oír otro tema, un poco parecido al anterior, que va muy lento por pasos, tranquilo, y que tiene entre cada frase unos silencios muy suspensivos. Va así. Etcétera. Son pausas, silencios de música aún más suspensivas que en el tema anterior. Acá, hasta que la otra frase comience. suspensión, etc. Escuchamos ese tema completo en la versión orquestal. O sea que lo que estoy buscando hoy junto a ustedes son momentos de excepción en Haydn, que son, en mi sentir, los que nos pueden conmover especialmente, y hay muchísimos. Y vamos ahora a pasar a una de sus otras especialidades, aparte de la sinfonía, que es el cuarteto de cuerdas. Un cuarteto de la época de Haydn. El Haydn joven es muy interesante. Es un Haydn más oscuro, más buscador, menos seguro de sí mismo. Cuando tenía más o menos 40 años, no era todavía el Papa Haydn de los 70, 65, 70 años, que es el más conocido. Vamos a escuchar un movimiento lento de un cuarteto, Opus 20, número 2. Ese movimiento se llama Capriccio, no porque sea capricioso, sino porque es como una especie de improvisación, digamos, no es un movimiento construido como los habituales para su época. Y vamos a escuchar de ese movimiento, por un cuarteto extraordinario de hace unos años, un cuarteto vienés, cuarteto Mosaic, vamos a escuchar el tema de ese movimiento, que es un tema, una sola melodía, están los cuatro instrumentos tocando lo mismo, es un unísono. Enseguida reaparece este tema a cargo solo del cello, con el acompañamiento de los otros instrumentos pa, 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 en valores breves. Díganme si no es un momento muy maravilloso. Poco más adelante en el movimiento surge, capaz que por eso se llama capricho el movimiento, porque no lo podíamos esperar, esta luz de música. Dado que hasta ahora hemos oído solamente pequeños momentos musicales, creo que este movimiento del cuarteto Opus 20 vale la pena que lo escuchemos entero, ya que ya conocemos, ya estamos familiarizados con los elementos tan distintos y bellos que lleva. Va el movimiento entero. Thank you. Qué honda sensación, ¿no? Bueno, después de tantos pasajes más bien lentos y reflexivos, vamos a algo un poco más divertido de Haydn. Una especie de bromita. En uno de sus cuartetos, el opus 76, uno del opus 76, hay un trío. El trío es una pequeña pieza que se encuentra al medio del menueto, como hay jamón al medio de un sándwich, ¿no? Viene el menueto, al medio un trío, y después menueto. Se llama trío sin que sea especialmente para tres instrumentos. Y en ese trío, Haydn construye todo el movimiento sobre una escala, primero que desciende, después que sube. Es divertido escuchar cómo se ingenia para que la música parezca cambia de tonalidad, parezca que va a otros lados, cuando en realidad, primero hay un instrumento que hace esto. Ti, 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 cuatro veces. Ti, 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 ti. Naturalmente, después de la primera vez, ya la segunda, tercera y cuarta vez, hay otros instrumentos que tocan otra cosa, como que lo va escondiendo esa escala. Y después de tener cuatro escalas así, viene cuatro subiendo. Ti ta 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 ti ta 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 dos ti ti ta ta. A partir de la dos ya hay otros instrumentos, etc. Y después vuelve cuatro veces bajando y vuelve cuatro veces subiendo. Escuchemos esa pequeña broma, simpática broma, muy astuta de Joseph Haydn.